en los prestigiosos rankings Shanghai y Nature Index, un reconocimiento internacional a la labor de excelencia de nuestros académicos e investigadores, que día a día contribuyen a generar nuevo conocimiento para aportar al desarrollo del país y bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, investigación e innovación al más alto nivel.
Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Salfa, soluciones de confianza. Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Siendo ya las 7 de la tarde, sí, pero 7 de la tarde con un minuto de este último día de agosto, 31 de agosto de 2022. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, aleluya, ¿no?
¿Por qué?
Eso de... agosto, te juro que no puedo creerlo, de verdad.
A mí me da lo mismo agosto y el dicho famoso.
No, eso es el dicho. Me da lo mismo el dicho, es que yo no he visto nada más largo que este agosto.
¿Verdad?
A mí al menos, se me hizo. Pues esto es una cosa de sensaciones. Sí, claro. Son opiniones, no son hechos.
Opiniones. Sí. A mí, quizás porque uno espera mucho septiembre porque es el más rico. En la primavera se dispara. Y hay una semanita siempre por ahí. Y hay una,
es un mini, bonito mes.
Unas mini vacaciones, bonito, rico el clima. Por eso es, ¿no? ¿Que se hace largo?
No sabría decirte, pero se me hizo eterno. Marzo, bueno, ya, es que ya lo hablé esto, pero sí, marzo y agosto se me hizo eterno.
¿Dónde lo hablaste? ¿En múltiples audiencias?
Sí, yo tengo múltiples audiencias. Igual que tú, po.
No,
yo... Tú tienes, o sea, más que múltiples. Pero ¿por qué siempre llegamos a esto?
Ya, pero ¿por qué? ¿Dónde lo hablaste? ¿Dónde lo hablaste?
Lo hablé a la hora de almuerzo con Fernando Zavala en Información Privilegiada PM.
Revisen el podcast.
Revisen el podcast, sí, exactamente. Duna.cl, Spotify... Y también es por la aplicación.
Ya. Oye, el día bien marcado por la tapa de la revista Time y el presidente.
Sí, bien marcado.
Bien estratégico el momento.
No, súper bien pensado, súper bien. Además, la periodista. Sí, como.
No, bien estratégico, te digo.
Todo.
Semana que se sí. hace, en fin.
El tipo de entrevista. Sí.
Del combo de la carrera también se habla mucho.
Sí, mucho.
Pero está como Jesucristo, está solo. Él dijo Jesucristo.
¿Él dijo que estaba también, como Jesucristo?
También, sí.
Ah, no puede Jesucristo, ser. Ah, no, pero tiene solo su personalidad, ¿eh? Harta perso.
No, se mandó a hacer.
No. Sí, pero ese es perso.
Sí.
Ay. Yo igual admiro a esa gente como segura de sí misma.
Qué manera de.
No, a él en particular, esa cualidad.
Vamos a hablar, yo creo que hay que hablar sobre el fenómeno que ocurrió ayer. Por la gravedad del hecho, por la reacción de este diputado, por la reacción de la oposición, por la reacción de sus vecinos políticos, en la semana que cae también, y lo que pueda venir.
La ley está que están tramitando.
Lo que pueda venir es parte de lo interesante. Michelle Bachelet hoy dejó ya su cargo como alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se fue con notición,
con un informe muy negativo sobre la situación de derechos humanos en China. Así es que vamos a...
Me llamó la atención que lo hiciera el último día, fíjate.
No sé si estuvo listo, quizás lo apuró y alcanzó y no estaba, pero quería hacerlo.
Claro, no, por eso, pero sí.
Así. Ella la semana pasada le habían preguntado por esto en una entrevista que yo dijo que no conocía la fecha en la que iba a salir el informe.
Pero, y también anunció cositas, como le dicen, como le llaman ahora.
Al irse, dejó grabada la
para la franja de la prueba.
De hoy, entiendo.
De hoy, sí.
Es hoy, ¿no? Sí. Y por lo que leí, pero no me consta, es que va a ser completa la franja, va a hablar.
Ah, es como un discurso. Ah, no sé.
No sé si el tipo como era en cadena cuando era presidenta, pero no lo toman como a un hecho, ¿cierto? Pero
anunciado, incluso por la fundación.
No creo que sea un videíto de una cuña, probablemente va a ser un statement largo, explicativo de por qué ella está con el apruebo.
Yo creo que sí.
El presidente Lagos hablará de aquí al domingo, ya no, ¿no?
No, mira, yo ya no sabía, yo no me quemo las manos por nada a esta altura del partido. ¿Tú sí?
¿Y por qué sería quemarse las manos? Decir que va a hacer.
Porque no, si sí o si no,
Es una pregunta.
Bueno,
pregunta.
Por eso yo te respondo que no sé.
Pero qué lacónica, qué. qué tremenda la respuesta. Qué impresionante. Fue un dictamen de Contraloría tiene que meter las manos.
Es que tú me dijiste, yo me dices, yo no creo, yo digo, yo no sé.
Pido disculpas.
Es que está garantizando la presidencia en el proceso, la José.
Pero ¿por qué pides disculpas?
No, porque uno siempre tiene que pedir disculpas, pues.
No siempre. Cuando
chuta, no, no pido disculpas. ¿Qué pido pedir? Pido felicitación. No sé. Pido permiso.
¿Qué prefieres tú, pedir perdón o pedir permiso?
Pedir perdón.
O sea, tú eres de armas tomar y después
si metís la pata, pedís perdón. No, de un límite, armas. No se trata que uno le echa así a troche y moche pasando por arriba de la gente, no. Pero creo que esa lógica de andar pidiendo permiso para todo es muy.
Sí, yo estoy contigo.
Coarta mucho las libertades, inhibe mucho las acciones. Lo que pasa que.
Estamos de acuerdo, Matías del Río.
Voy a revisar mi concepto, pero para andar pidiendo permiso eso y pedir claro, ojo que se entiende como pedir perdón, como hazlo nomás. No. Prudente, pero ante la duda. Oye, déjame que te iba a comentar. Te iba a comentarte.
Ya.
Mira, yo sé que esto a ti te emociona mucho, pero
ya sé lo que me va a
comentar. No, ¿qué te voy a comentar?
Mira, coméntame. A ver si.
Sí. ¿Viste el City? ¿El Manchester City?
Ah, no lo vi. Pensé que me iba a comentar otra cosa.
¿De qué cosa?
no te voy a decir ya. Después te digo.
Oye, lo impresionante de Haaland.
Ya.
O sea, el presidente del Manchester que ya ganó 6-0, no tenía fuerte, pero Erling Haaland se mandó un triplete. Ya creo que lleva 8 o 9 goles en 3 fechas.
Seco.
Ya lleva más tripletes que no sé cuántos jugadores
en la historia.
O sea, es un tipo que si sigue por esta senda. Es que bien, impresionante lo que hace. Yo sé que usted no
yo lo encuentro bien seco.
No, si no te emociona me lo dice.
Estoy súper emocionado. Sigue. Lloro.
Si sigue por esta senda, es un tipo que puede llegar a ser récord mundial histórico de goles. Estiva más de un gol por partido, que juega profesionalmente. Es un tipo que se hace 2-3 goles por partido, así, pero a lo que venga, a lo que le pongan por encima, es como una bestia del área.
¿De qué país
es? Es noruego, que juega por el Manchester
City. ¿Y Noruega va a jugar el Mundial o no? ¿Sabemos? Yo no sé. Hay muchas cosas que no sé hoy día. Tengo mucho más dudas que certeza.
No sé.
Tengo mucha incerteza hoy día.
Tengo mis dudas. Y hay una cosa muy bonita porque...
Sería una lástima que no jugara el Mundial. Sí,
el City contrató a dos jugadores, o sea, contrató más, pero dos tipos de área, dos goleadores, dos goleadores de raza. A Haaland y a Julián Álvarez de River, argentino. Y alguien dijo, bueno, Álvarez Moroso, pero va a ir a hacer banca. Hoy día entró jugando y hizo 2 goles. Haaland 3, el 2. O sea, la pelea a muerte ahí. Dejando de Bruyne afuera. Bueno, ya, perdón.
¿Y serán amigos?
No tengo idea de esa parte.
Esa es la parte que me importa a mí.
Sushi tampoco.
No, pero me gusta la parte humana a mí, fíjate. A ti te importa menos, pero a mí me gusta esa parte humana.
Bueno, sí, puede ser. Está bien. Eso más o menos como titulares hoy, ¿no?
Sí, diría yo.
¿Estamos en lo humano o quedan más temas humanos que tratar?
¿Cuál es lo humano y lo divino.
¿Cuál es el tema que tú supones? ¿Nunca me lo vas a decir?
No, algún día sí, pero hoy día no.
Al cabo...
Que ni quería.
Como oye, dice los anteojos, al gran Chapulín. ¿Es el Chapulín o el Chavo?
A ver, ¿cómo me veré?
¿Quién es el Chavo o el Chapulín?
¿Qué tal? ¿Me veo como intelectual?
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué?
No, de gran gafa sacaste.
No veo nada.
Contésteme, pues. Al cabo, ¿quién? ¿Querías perdón. Del Chavo, el Chapulín? Concentre, estamos al aire.
Al cabo que el Chavo.
Ah, el Chavo. Ya.
Diría yo.
¿Sí? Ya. Está muy desconcentrado usted hoy día. No sé qué voy a hacer. Nos quedan 51 minutos de programa y yo no sé cómo voy a tirar esto hacia adelante. Porque ustedes están riéndose, están con mensajitos. Están con la lecerita.
Nos cerramos los ojos.
Con la lecerita, qué sé yo. Le pido disculpas al público, al respetable. 7:09 minutos se está haciendo una.
Nada personal.
A propósito de toros del área. A propósito del Chavo. No,
el Chavo.
No, doctor Chetapatín. No. ¿A qué se parece a Chompira? ¿A qué se parece
al Chompira? No, te fuiste al Chompira. ¿Y tú Enrique, a quién te parecí? ¿A don Ramón?
Yo sí. Un poco, me faltan los bigotes. Me parezco que los Simpson.
Ah.
¿Cómo se llama?
¿Pero qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que ver yo?
Es que te pobre.
Estamos hablando de Enrique Javier, que tiene un parecido al...
No, no.
¿A quién? ¿Al Chompira?
No,
a vos. El Chompirato.
Igual a Botija, pero tiene... Habría que sacarse... ¿Usaba barba Botija?
¿A quién se parece el Kikillaba?
No sé. ¿Y tú?
¿Y yo a qué me parezco? Estoy abierta. Díganme.
¿Abierta a qué?
A que me digan a pesar de eso.
¿Cómo se llamaba la vecina, doña Florinda?
¡Ay, la bruja de 71! Pero me faltan los cachirulos.
No, así no va igual. Así pasa igual.
Se picó Matías del Río, está demasiado picado.
Es probablemente en la historia de este programa los primeros 10 minutos más tensos que hemos tenido.
Por eso digo, yo no sé cómo vamos a seguir adelante.
Sí, no.
Yo creo, mire, yo quiero buscar agua. ¿Tú le das con los titulares?
Ya. No, y yo estaba dispuesto a que se unieran contra mí para que después.
No, que alguna vez que no te toque.
Estás más solo que Jesucristo.
¿Qué Jesucristo?
Enrique Javier, estás solo. Ponle el pecho a las vanas.
Hubo otra cuña que es muy, muy buena también, del diputado Johannes Kaiser.
¿Qué dijo? Ah, bueno, no. Hoy en la moderación en política, vamos.
Dijo que él estaba seguro que si la gente supiera cómo reaccionan los diputados en algunas situaciones, no hubiesen votado por ellos.
Ah, bueno, sí.
Pero... No, si todos reaccionamos.
¿Pero tú crees mal? ¿Eso le prestó? ¿Fue como para prestarle ropa?
No.
¿O fue una como fue una como en su
fue como bien fuera de
una
contexto
cosa más
de...
bien filosófica?
Claro.
De él.
Sí. Ya. No, de verdad no lo entendí. Y fue como bueno.
Yo les propongo seguir con los titulares.
Vamos con los titulares. Me parece una gran idea, Matías.
Voy por el agua.
Convocados por el Instituto de Desafíos de la Democracia, un grupo de dirigentes que están por el apruebo y por el rechazo, firmaron un documento con acuerdos constitucionales que esperan promover después del plebiscito de salida, independiente de la opción que gane el próximo 4 de septiembre. Se trata de dirigentes políticos, sociales, representantes de pueblos originarios y académicos que concordaron un documento de 9 principios básicos y 18 materias constitucionales específicas a trabajar después de la elección. El Ministerio de Salud informó 5.676 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 10,51%, luego de que se informara el resultado de más de 54.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 242 habilitadas a nivel nacional. Y junto a esto, desde mañana ya no se pedirá la homologación de vacunas a extranjeros no residentes en Chile y se elimina también el certificado C-19. Indicó la subsecretaria de Turismo, durante este año esperan que lleguen al país cerca de 1.900.000 turistas extranjeros, lo que representa casi un tercio menos de lo que recibíamos en la temporada prepandémica. El funeral del último líder soviético, Mikhail Gorbachev, se llevará a cabo el sábado en Moscú. La ceremonia se realizará en la Sala de las Columnas de Moscú y luego el ex líder soviético será enterrado en el prestigioso cementerio de Novodevichy. No está claro si el funeral de Gorbachev será privado o nacional, ya que ningún responsable ruso ha manifestado sobre este tema en este momento. Ya se los adelantaban, hoy Michelle Bachelet dejará de ser la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU tras 4 años en el cargo. En este contexto, Bachelet entregó un discurso en inglés y en español, donde agradeció y reconoció a las personas que defienden los derechos humanos en el mundo y rememoró la dictadura de Pinochet en Chile, asegurando que, como muchos chilenos de su generación, tuvo que enfrentarse a un gobierno opresivo que silenció violentamente las voces de los comprometidos con la democracia.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a ustedes.
7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué te parece partir por... con Tulmo?
Con Tulmo,
me parece muy bien. Está primero en la pauta, entonces que seguir el orden establecido por las autoridades de la institución. Sí,
tal cual.
El gobierno decidió no presentar... Una querella por la ley de seguridad del Estado. Y esto, explicado según el propio ministro Giorgio Jackson, tiene que ver con un tema de estrategia. No es con un tema de principios, como porque es importante decirlo. Este es un grupo de gobierno que cuando era parlamentario, y estoy constatando hechos nomás, porque el mismo presidente hoy día en la revista Time dice que, sí, bueno, y yo encuentro razón, los políticos que no cambian son los más complicados, no los que necesariamente cambian. Puede haber cambios que sean delicados, sí, pero per se ser cambiar de acuerdo a las circunstancias también habla de cierta flexibilidad. Bueno, dicho lo anterior, este es un grupo de personas que cuando eran diputados no tenían la percepción de ni la responsabilidad de dirigir un país, eran contrarios, incluso quisieron derogar esta ley. Después, cuando entraron, quisieron dejar de... dejaron de aplicar... levantaron las querellas, porque estas son querellas que solamente las puede poner el Poder Ejecutivo. Levantaron las... Sí, eso ¿sí? entiendo. Sí.
¿Y por qué entonces era...? Bueno, no hay problema.
No, porque yo escuché al abogado aquí en esta radio el otro día.
Porque la gobernación de Arauco... dijo que estaba evaluando ellos presentar una querella por ley de seguridad del Estado, ya que el gobierno había optado por la otra estrategia fondo del robo con el homicidio, el incendio, etcétera.
Un abogado de antena
y la gobernación había dicho que ellos estaban estudiando.
Ya, está bien, lo voy a dejar abierto y vamos a responder porque seguramente alguien nos va a contestar. Lo que es importante saber que Jackson lo hace porque no tenga una convicción de que esto pueda ser usado. Esto ya se entendió que hoy los gobernantes a cargo del país entienden que esta es una herramienta, que es una herramienta lícita y que es una herramienta necesaria. Eso no quiere decir que en cada ocasión lo van a presentar. Hay que ser cuidadoso con exigirle a las autoridades que hagan cosas que no sienten solamente por dejarse llevar a la presión. Quizás sería fácil presentarle, dejarla ahí presentada. Estima George Jackson que no siempre es la mejor estrategia. Se ha dispuesto de querellas que buscan condenas muy altas respecto a lo sucedido para que las personas que fueron responsables tengan que responder ante la justicia. No siempre es la mejor estrategia a nivel judicial en la invocación de la ley de seguridad del Estado. Muchas veces en el Código Penal se disponen de estrategias jurídicas y penales que pueden ser igual o más efectivas ocupando el Código Penal. Por lo tanto, no se trata en ningún caso de que esto signifique mayor o menor gravedad. Esa es la explicación que da el ministro secretario general de la Presidencia.
¿Qué hizo? Presentó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública una querella por una serie de delitos, entre ellos robo con violencia, incendio y homicidio calificado frustrado. Claro, esos delitos buscan penas no menores. Bastante alta, y la diferencia práctica y más rápida con la ley de seguridad del Estado es que por el solo hecho de presentar este tipo de querella es prisión preventiva. Ahora, es probable que dado las circunstancias y los hechos como ocurrieron de tomar preso a los responsables y ser formalizado, es casi evidente que van a quedar con prisión preventiva de todos modos, porque representan un peligro para la sociedad.
Por supuesto, los crímenes son particularmente graves, los que ocurrieron allí, de todo punto de vista humano, la violencia, la destrucción patrimonial, en fin.
La premeditación, la alevosía.
El uso de armas, de distintos tipos de armas, porque hubo munición de arma de fuego, sí, clásica, pistola, no recuerdo el calibre, no soy muy experto en eso, los calibres, los olvido, pero también hubo escopetazos, ¿cómo se llama? Estos tiros de escopeta. Sí. Con perdigones, de hecho, hay una persona herida en un ojo, fíjate. Mira el recuerdo que nos trae. Una persona herida en un ojo que fue atendida en un hospital, me parece que en Talcahuano. Y llegaron disparando muy rápido. O sea, no
fue en defensa pro, claro, de esta cuestión, no.
Llegaron disparando. Sí. ¿No? No llegaron y les salió alguien en contra.
Iban con un acometido. O sea.
Y probablemente a matar.
Sí.
Porque si tú disparas todo ese tipo de municiones, claro, el resultado que tú debes esperar es matar a alguien, me imagino, ¿no? No disparas al aire, no disparas...
Claro, no fueron especialmente delicados.
Exactamente, ni asistieron al adulto mayor que estaba con en las celo. Condiciones que vimos.
Trataron de reparar con celo el mal causado.
Exactamente, así que es parte de lo que pasó, pero saber que no se va a presentar esta ley de seguridad del Estado, en todo caso se persigue. A esta altura uno lamentablemente le ha perdido el crédito y la esperanza a estas querellas que no resultan responsables. Más bien uno esperaría que con mucha rapidez, pero parece que no tenemos las herramientas en el país, no digo este gobierno o el anterior, a tener una capacidad investigativa como para ir rápidamente sobre las personas, tener infiltrados estos grupos, tener una capacidad de acción mucho más rápida y tener hoy día los culpables. O sea, sería, ¿qué distinto sería para la sensación de impunidad que hoy estuvieran presos estos dos tipos, al menos que estuvieran imputados, al menos que estuvieran en prisión preventiva, que supiéramos nombres ya. Pero lamentablemente parece ser un territorio muy poco ocupado por el Estado. José, déjame contarte que anoche estuve con Rodrigo Díaz, estuve por Zoom entrevistando a Rodrigo Díaz, el gobernador del Bío Bío. Realmente, desde lo humano, era muy impactante escucharlo. O sea, generaba una empatía de estar viviendo en esa zona. Y él me contaba que hay zonas con desplazados. Yo le dije, pero yo por desplazados, las veces que he escuchado este término, se me viene a la cabeza, ¿qué? ¿Afganistán? Mm. Se me viene a la cabeza Siria. ¿Qué es desplazado? Le decía yo. ¿Qué entiendo yo por desplazado? Que hay grupos que generan tanta violencia o terror, porque a lo mejor no te genero violencia a ti, no te disparo a ti, pero en tu entorno genero tanto temor que tú pescas a tus hijos, pescas a tus pilchas, tus pocas pilchas, pescas a un perrito a lo mejor que alcanzas a llevarte, dejas todo, cierras la casa, la miras por última vez pensando que ojalá vuelvas y te vas a alguna parte a salvar, a ponerte a salvo, y te desplazas y te refugias. Sí, me dijo, eso está pasando en algunas partes de la región del Biobío, en la macrozona. Es el gobernador elegido democráticamente, un tipo que tiene, es un tipo de centro izquierda, que tiene afinidad, no por el gobierno, porque es independiente, afinidad con el gobierno. Y decía, es que cuando tú vas a los lugares, la gente te dice, Rodrigo, él me comentaba, nos tenemos que ir. Es tal el miedo en el cual vivimos, son tal el nivel de amenazas, que no sabemos si el día de mañana a un hijo nuestro le pasa algo. En Chile es desplazado, pero una noticia que yo quedé, te juro que quedé para adentro. Uno en la entrevista no tiene que seguir, pero quedé muy impactado como lo dijera el gobernador de la zona. Desplazados en Chile. Upa. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Bueno, esa ausencia total del Estado es ausencia también que se nota cuando vemos que la inteligencia no pudo determinar, por ejemplo, hoy día rápidamente tener uno o dos nombres o tener sospechosos. O a lo mejor lo tiene y todavía no nos enteramos. Pero un poquito más de rapidez.
Sobre todo cuando además el grupo se adjudica el...
Sí, pues, el grupo que se adjudica el crimen.
Entonces, si sabemos cuál es el grupo, sabremos más o menos quiénes son los integrantes. Uno se imagina
la inteligencia
de un país. Sí.
Y esa ausencia de Estado también se nota en que el propio ministro secretario, el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ayer dijo que había que aumentar la dotación porque no está dando abasto el trabajo de policías, militares o navales, dependiendo de la zona en que actúan. 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Gloria Faundes, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal, Gloria?
Bien, viviendo mi Lollapalooza de semana.
Esta es como tu Lollapalooza.
La previa a la elección.
La previa.
Preparándolo todo para el domingo.
Sí, pues. Pero uno prepara tanto y se va tan rápido.
Sí.
Porque uno prepara todo.
Uno lo disfruta. Hay que disfrutar el viaje del río.
Claro, el momento.
Exactamente.
Es como uno va a un viaje y busca en Google y mira las fotos.
Claro, y prepara el viaje, buscas el hotel.
Y compras un boleto para irte de aquí a acá. Eso disfruté, de acuerdo contigo. Porque es así. Si vamos en una hora, en 40 minutos, una hora, vamos a. Listo.
Si todo sale bien.
Esperamos un año. Vamos a tener ya resultados y la expectativa de conocerlo y la ansiedad se nos va. Y después viene lo que nos gusta a nosotros, que es las negociaciones políticas, las conversaciones, las señales, los discursos, pero en fin.
Caídos, los vencidos.
Exactamente.
Las explicaciones.
Sí, pero yo les traigo hoy día para conversar la entrevista a la revista Time, donde sale el presidente de la República en portada en su edición internacional.
¿Cuáles son los últimos chilenos que han salido en esa revista? Yo recuerdo.
La presidenta Bachelet.
Sí.
Iskia Siches, ¿se acuerda? Que salió
pero
elegida.
Pero no importaba, salió elegida entre como estos líderes.
Entre los 100 líderes, algo
pero
así.
Pero mostraron una portada con Elisa Loncón.
Elisa Loncón, con la presidenta de la. Sí. Y no sé si Camila Vallejo alguna vez creo que también fue como una de las líderes del futuro cuando era más dirigente estudiantil.
Ya.
Por ahí, hasta ahí me llega que la memoria.
Yo tengo un recuerdo corto.
Perdón a quienes nos hemos.
No, por favor. Yo tengo un recuerdo corto de Iskia Siches y Elisa Loncón, y ahora presidente Boric.
Presidente Boric, a quien describen además como un presidente millennial y como la nueva guardia. Como da
es importante.
Como bien. Y la entrevista tiene varias cosas entretenidas que yo saqué párrafos marcados para que vayamos comentando. Cosas que me llamaron la atención es como la precocidad del presidente, ¿no? Bueno, presidente, 35 años, precoz desde pequeñito, ¿no? Porque él recuerda que iba en séptimo año cuando toma conciencia de que de querer cambiar las cosas. Lo que me recuerda a mí siempre esos tweets que dicen que mi hijo de 2 años preguntó por el precio de pay. Uno no les cree nada, que va a ser a los 2 años un niño. Pero el presidente plantea que a los 7 años él toma conciencia de que quería cambiar las cosas del país a propósito de la detención de Pinochet, de unas manifestaciones que estaban sucediendo allá en Punta Arenas. Precoz el presidente. Bueno, llegó a ser muy presidente. También plantea el perfil de una izquierda, donde él dice que hay una izquierda que tiene que ser capaz de ofrecer alternativas para encauzar conflicto, que me parece muy importante que él plantea que no, la izquierda no puede ser solo agitadora de procesos, sino que ofrecer alternativas. En parte justificando lo que fue su rol, ¿no? En el 15 de noviembre, el acuerdo que para mucha gente selló, lo selló como un líder de la izquierda muy distinto, ¿no? Recordemos que él firmó el acuerdo por la paz y la nueva constitución a contrapelo de su partido, en calidad de diputado, individual.
Persona. Claro,
claro, entendiendo que era muy importante que su firma estuviera en ese acuerdo cuando la izquierda se estaba restando, y eso generó toda una debacle en su propio partido. ¿Se acuerdan que esa vez fue el quiebre con Jorge Char, que es como que eran como muy cercanos en ese minuto, y la decisión de su partido, y que ahí también dice que es la clave de su relación con la ministra Orellana, que fue que la defendió en el partido, en la convergencia, para evitar su expulsión, ¿no? Entonces, para él tiene un tema muy significativo. Me llama mucho la atención también que él hace un fuerte desacople. Ojo, yo averigué cuándo hicieron esta entrevista, porque son importantes los tiempos.
¿Cuándo fue?
Se hizo el 11 y el 12 de agosto, fíjate. Muy generoso con la prensa extranjera el presidente, no tanto así con la prensa chilena, que hace un poco esquivo para conversar con nosotros, pero él le da 2 jornadas para hacer este perfil entrevista, ¿no? De la revista Time. Entonces es importante que no es de ahora, es hace un rato, y él produce un desacople bien fuerte respecto del plebiscito y su resultado del plebiscito que vamos a tener este domingo, donde él dice que su gobierno va a llegar a un buen término independiente del resultado del 4 de septiembre. Así que ahí hay un desacopla mucho, y dice que si eventualmente gana el rechazo, que además la señala como una opción legítima de eso votar,
lo he dicho siempre,
es una obviedad, pero es muy valioso que lo plantee él en las circunstancias actuales. Él dice que nos vamos a demorar un poco más, pero vamos a llegar igual. Entonces él produce una vez más un desacople con su gobierno que me parece que es bien
en
importante.
Eso, en eso ha tenido vaivenes, ¿eh? Ha tenido vaivenes el gobierno en general.
Sí.
De desacoplarse, de incorporarse. No, pero
parece que apareció como Lapa. El primer espacio era como Lapa, era como, claro. ¿Se acuerdan? La primera incursión, incluso antes de que asumiera como ministro, pero ya estaba nombrado George Jackson, cuando él hace el abrazo del oso respecto del plebiscito y el programa. ¿Se acuerdan de que el programa solo podía llevarse a cabo en caso de una nueva condición? Eso se ha ido totalmente
evaporando.
Claro, y a esta altura ya no hay nadie en el gobierno que señale que son cosas vinculantes a morir, digamos. Acá el propio presidente pone un matiz. También hace, fíjate, un mea culpa respecto de la Araucanía, del tema que ustedes hablaban un poco denante, y donde él plantea que él dice que efectivamente en un comienzo hubo algo de voluntarismo respecto de cómo abordar el conflicto mapuche.
Es una autocrítica que se ve poco en los mandatarios y en los líderes políticos,
¿eh? Y que nos retrotrae, por cierto, a lo que pasó con la frustrada visita de la ministra del Interior a Temucuicui, o temas como el estado de excepción, donde él insiste que es algo que a él no le gusta para nada, porque él entiende que la solución siempre va a ser un diálogo político, pero que ha tenido que atenerse a las circunstancias, y de que ahí hay una situación de violencia que no puede sino ser mitigada con el tema de con un tema de un estado de excepción. Fíjate que también yo encuentro que la parte más entretenida que la hace es cuando habla de sí mismo, cuando plantea, ponte tú, que él dice que las corbatas no tienen ningún sentido para mí,
que era una que le insisten.
Sí, que él dice que hay que mantener respeto por la investidura del cargo. Se playa en esto, dice: a ti podrá no gustarte mi ropa, pero está ordenada, limpia y digna del cargo. Como, está bien. Y que las corbatas para él no tienen sentido. echando por tierra que alguien tenga alguna vez esperanza, ¿no? De ver al mandatario con corbata.
Ya no fue
con bueno, de hecho, se compara con la ropa que usaban en el siglo XV y ahora la encontraríamos como afeminada, porque tú, Enrique...
foto de los reyes franceses.
Se andaban con taco y con media y la ropa va evolucionando, así que esto es como un tránsito natural.
Claro, y fíjate que también le preguntan, ¿se acuerdan que hubo una época en que pasaba como harto tiempo con la bragueta, le ponen acá abajo, que como que se le bajaba el cierre del pantalón, sí. que fue como tema? Que entonces
lo mandó arreglar, ese es el
sí, que él decía que su pantalón estaba desajustado, que era un terno nuevo y que ahora se preocupa mucho antes de salir del auto de tener bien puestos los pantalones. En buena hora.
Es buena la figura, ¿no? Bien puestos los pantalones.
Y también habla de su TOC, que bueno, él es bien, si bien no es tan abierto ni intimista respecto de este tema, no es un tema que eluda, acá habla respecto de que dice que si un presidente es diabético, nadie se queja, pero que si un presidente tiene TOC, pareciera que fuera un pecado. Y él además recuerda que él estuvo, dice, yo estuve internado en un hospital psiquiátrico a propósito del TOC. Y cuando lo conté, hubo mucha gente que me describió después como aliviada, como señalando que este es un tema del que él va a hablar siempre abiertamente. Que igual es bien singular, ¿no? Sí. Que las autoridades en general tienden a esconder los diagnósticos médicos. Sí. Efectivamente, suelen o solían mirarse como un tema de debilidad. Lo otro que yo también encuentro entretenido es que él dice que le cuesta mucho la rutina. Yo creo que eso no es una sorpresa para nosotros, ¿no? Que a él le cuesta harto la rutina y que lidia con el estrés escuchando harta música. Y es bien variado en su gusto, ya nosotros ya sabemos. Que tampoco es mucho novedad, que le guste el punk. Siempre menciona esa banda Tool sí, que yo la encuentro terrible, pero bueno, gusto
sobre gustos,
nada escrito, por cierto. Y también se burla un poquito de que siempre le dicen que es medio fan de Taylor Swift, ¿no? Que él planteaba que no, en realidad no es tan fan, pero que en algún minuto lo comentó y que las fans de la cantante como que lo adoptaron a él, entonces ahora tiene que ser fan. Pero me parece una entrevista como reveladora en ese sentido.
¿Y el momento, Gloria, el momento de publicación habrá estado previsto para esta semana?
Sí, ¿no? Esas cosas no se improvisan. A mí me da la impresión que el presidente, como les digo, es un poco reacio a la prensa escrita nacional y yo creo que él da esta señal en la previa de un plebiscito, transmitiendo, encuentro yo, harta calma en la antesala. Es una entrevista bien ponderada en eso. Yo creo que refleja bien quizás lo que es el propio mandatario. Es bien, reconoce cosas, te fijas como señala que la democracia es la democracia, gane una u otra opción en la previa del domingo. Sí. Hay que reconocer, al menos que el presidente no se manda con Doro en su entrevista.
No
todos. Ahora, en el gobierno pueden decir lo mismo.
Hay un tema que plantea hacia el final de la entrevista que tiene relación como el líder que a él le gustaría ser o que él espera ser, y habla por ejemplo de su preocupación por el tema de los recursos naturales, el calentamiento global, claro, el medio ambiente, y la periodista en algún momento le pregunta, bueno, ¿y ustedes como región qué pueden hacer al respecto? Y ahí yo creo que tiene una respuesta bien, bien controvertida, al menos respecto a que dice que se pueden condicionar las exportaciones hacia aquellos países que no cumplan con estos criterios. La primera pregunta, ¿se está refiriendo al litio, al cobre? Sí, al litio, al cobre y al hidrógeno. Me imagino refiriéndose al hidrógeno verde. Y yo creo que esa respuesta es bien, al menos controvertida, porque es poco realista.
Es súper voluntariosa.
Es poco realista, es muy voluntariosa, es poco real, y además en el momento económico que vive el país, decirse que más yo a Estados Unidos no le voy a exportar litio, porque la verdad es que no cumple con los criterios, me parece
un poco
irresponsable e ingenuo y irresponsable. Y además, que si tu intención es que el mundo sea más verde y hay una reconversión energética, el litio, el cobre y el hidrógeno son elementos fundamentales para esa transformación, pensando en el mundo. Entonces, además, creo que es poco consistente.
Sí, y es poco consistente también respecto de las respuestas que da a propósito de por qué él se la ha jugado o ha puesto interés en que toda América Latina participe de los espacios que sean multilaterales, ¿no? Porque recuérdense que para la última cumbre él abogó para que estuviera Nicaragua, Cuba, que no lo invitó a Estados Unidos. Entonces, él plantea que la única manera de generar avances es dialogando con la gente. Sí, claramente no es poniendo ese, en posturas duras, sino que intentando conversar. Él lo pone a propósito de del presidente de Nicaragua, que dice: yo prefiero decirle a él en la cara mi claro, opinión sobre los derechos humanos en tu país, más que negarle la conversación en un foro multilateral.
Claro, esa fue la política.
Entonces,
de Chile.
¿Será garrote y zanahoria, presidente?
Sobre eso de no venderle a un país que no cumpla determinados parámetros, requisitos, qué sé yo. Hay momentos en que tú tienes que vender tus productos, tus recursos naturales, tus exportaciones, porque el país vive de eso. Y voy a hacer una analogía, cualquiera de nosotros, no sé, pongo yo el caso, si yo tengo que llegar con plata a fin de mes, digamos, en mi casa para pagar, digamos, la comida, un hijo, una familia, claro, salvo que la cosa sea muy extrema, uno no hace cosas extremas, no sé, no te dicen que uno va a matar,
no,
pero uno hace trabajos que no le gustaría hacer de repente y tiene que conversar con gente que no le gustaría conversar.
Oye,
¿y por qué
bueno,
tu trabajo?
Bueno,
no es
eso, porque tú podrás determinar en caso que, en el caso de él, podrás determinar quizás si es que Codelco no vende cobre. ¿Pero por qué podrá decidir si BHP quiere vender o no quiere vender cobre? ¿Por qué tendrá algo que decir respecto a si Sokimich quiere vender o no quiere vender litio? Entonces también yo creo que
se pasa
un par de estaciones el presidente.
Pero tampoco es realista, porque cuando Chile... O sea, que hay un país, un buen mercado, en que incumplen determinado tratado o una determinada condición acordada. ¿Va a dejar de venderle el litio, el cobre y los recursos naturales y Chile va a dejar de tener ingresos? Eso no, no es real.
Cualquier ejercicio
no es real,
de realpolitik
no
sabe
no
que este sé. Tipo quizás se que ahí sí. Se plantea un gustito el presidente que no va a tener correlación en lo real. Él además,
y cuando le toque, seguramente va a cambiar de opinión. Pues.
No, es que él lo dice harto, que muchas veces, y eso es parte de una cruzada que ha llevado el presidente hoy, en la que ha tenido mucho que ver con los errores que han cometido los ministros en estos meses, que respecto de habitar el cargo, ¿no? Es una frase que él ha acuñado respecto de que él sabe que él es presidente de Chile y, por lo tanto, a veces ha tenido que tomar decisiones que no le gustan, pero que lo hace porque es presidente de Chile, precisamente, y no un cualquier liderazgo. Entonces, a mí al menos se me hace que él sí tiene cierta conciencia, más que cierta, tiene conciencia del cargo que ocupa, pero y quizá en esta respuesta sí. Hay quizá un poco
porque
chispazo
además,
del dirigente más
como decir, ¿no? Entonces, si Chile no me vende, ¿qué? Si le voy a ir a comprar a Australia.
Perdón,
si en un minuto y medio,
miedo,
o a Perú, imagínate qué sí. Susto.
Sigue habiendo chispazos de ese voluntarismo que él mismo dice haber sufrido o el cual haber sido o haber ejercido con la Araucanía, porque es que tener claro que no lo estás diciendo ahora como diputado, lo estás diciendo como presidente de la República. Entonces, para las certezas que tú das como país, es delicado. Una revista como esta, que un presidente diga esto, yo imagino que quién me decía alguien, si va a firmar un contrato de largo plazo, por ejemplo, uno dice a miércoles, ¿estamos seguros que va a haber este cemento? 7:38, Gloria Fagundes, muchas gracias, que estén muy bien.
Que estén bien.
Gloria.
Chau, chau. 7:38, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, acaban de salir imágenes.
Ya, no las vi.
Unas nuevas imágenes de la agresión del diputado.
Ayer pensábamos que no teníamos y ahora tenemos en todos los ángulos.
Es que creer que uno puede andar por este mundo sin ser absolutamente grabado en todas partes, salvo que tú estés en el baño, digamos, de tu casa. Hay cámaras
y
todo, es cosa de tiempo, sí. Digamos, de que todo esté grabado. Bueno, debo decirle, si usted no lo ha visto todavía, las va a ver, son bien en blanco y negro, pero se ve perfectamente. No se ve pechazo del diputado agredido.
Se ve una que le está hablando.
Se ve un forcejeo como un, sí. De manos que se sujetan las manos abajo.
Sí.
Y la parte de pectoral de ambos diputados no se ve.
Está como relatando la riña.
Exactamente. Mira, no hay ningún contacto pectoral de los
canales.
Sencillamente
no.
Se toma las manos.
Unos manotocillos. Sí,
se están sujetando las manos abajo como tenso y cuando se suelta las manos de la carrera tiene una percat. Su combo.
Su percat. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso?
Es el uppercut, ¿no? Me parece que es un uppercut. Es un golpe. No, ese es el gancho, ¿no? No, ese. Bueno, él tiene, no, tiene su combo.
Derechazo.
Él tiene su combo. Por lo tanto.
El derechazo, nunca mejor dicho.
No se ve, al menos en estas imágenes nuevas, y con bastante claridad les quiero decir, no se ve a un Gonzalo de la Carrera víctima de agresiones
por
los cuales ameritara, ni siquiera se justificara, ameritara una reacción de defensa. Se ve más bien que pega un combo bien pegado en el ojo, que es lo que lo tiene donde lo tiene en este momento. Solo, expulsado de las... expulsado de la de la bancada de los republicanos. Sí. Yo estuve conversando ayer con unos parlamentarios republicanos para reportear este tema y la verdad es que
fue desde el principio
un problema sin solución. Era un zapato chino, era una piedra en el zapato para ellos, para los republicanos. Sí, una piedra en el zapato.
Pero por es que acuérdate que se enojó con Kast muy, muy, muy temprano, antes de que comenzara la legislatura.
Tú no puedes pretender tener a alguien que juegue en tu equipo cuando estás permanentemente jugando para sí mismo. Entonces fue una oportunidad de oro, ¿no?, para ellos, para liberarse, para desprenderse de la Carrera. De la Carrera es un tipo, además, que tampoco es republicano de esencia.
Acuérdate que estuvo en Nevópolis en algún momento. Él quería ser político, básicamente, y es legítimo que quiera hacerlo. Y fue buscando su camino con un estilo bien... A ver, yo creo que Gonzalo de la Carrera en algún momento leyó bien este escenario polarizado que se estaba dando en el país y se colocó muy bien en un espectro de estos polos y salió con una votación bien, bien importante. Después se fue... Yo creo que el país también fue, con todo lo que pasó, ha ido... tranquilizándose y probablemente estas figuras ya no son tan aplaudidas o tan respaldadas como siempre, hace algunos meses.
Siempre va a haber gente que aplaude
a los
que combo y a los extremos y a los que se... Siempre hay alguien que se siente representado.
Sí.
Es la clásica defensa de que qué bueno que alguien
diga las cosas
por su nombre, que haga que ponga los puntos sobre las IE, que alguien lo haga. ¿Hasta cuándo? Yo creo que siempre hay público para todo, ¿eh? No
es que falta Dios. En términos políticos también tuvo sus esquirlas este conato. El gobierno se muestra disponible a ponerle suma urgencia o discusión incluso inmediata al proyecto de reforma que busca cesar del cargo a diputados que agredan a sus pares. Esto lo dijo hoy día el titular de las Express, George Jackson, que calificó de gravedad absoluta la agresión protagonizada por el diputado Gonzalo de la Carrera. Así que, ¿qué fue lo que motivó justamente la presentación de esta iniciativa parlamentaria y a la cual el gobierno se mostró solícito a respaldar y darle suma urgencia si es necesario?
Oye, aquí mire, con más calma los videos y más bien lo que se ve es que el diputado agredido está sujetándole las manos a Gonzalo de la Carrera abajo cuando logra soltarse.
Como,
es que
como aguántese.
Es que la Carrera le pega su combo. Son bien incriminatorias estas imágenes. 7:42 estás en Duna.
Nada personal.
Y, oye, antes de un corte, una noticia que es súper importante porque hoy Michelle Bachelet dejó su cargo en la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas y entregó un informe sobre Xinjiang, donde la región donde están los uigures. Vamos a hablar un segundito sobre esto. Dice que China pudo haber cometido crímenes contra la humanidad. Estos son informes sobre esta etnia uigur en China. Reconoce que el actuar de Beijing en la región de Xinjiang, habitan miembros de esta minoría musulmana, puede constituir crímenes de lesa humanidad. La información que actualmente posee ACNUR sobre la implementación de la campaña contra el terrorismo y el extremismo declarada por el gobierno chino en la región autónoma, esto dice el informe, en el periodo 2017-2019 y posiblemente con posterioridad, también plantea preocupación desde la perspectiva del derecho penal internacional. Entiendo que, bueno, esto es la ONU. Recordemos que China tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al igual que Francia, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Y por lo tanto, eso genera una situación bien, bien tensa, me imagino, en el interior de las Naciones Unidas, que uno de sus comisionados haga este informe contra uno de estos gobiernos tan poderosos. Ya sabíamos que la ex presidenta Bachelet en este cargo había acusado presiones. Sí. Ella fue no fue necesariamente a ese lugar.
No estuvo en la provincia, claro, en sí, claro.
Ni habló con personas, pero sí pudo recoger, porque la llevaron guiado.
Bueno, si está en China.
Claro,
es como... O sea, hablemos de un país que no hay libertad de expresión, que no existe la democracia, que tiene otros códigos y otras formas muy distintas a las que estamos acostumbrados, claro, en este lado del mundo.
Esto fue como cuando tuvo que ir, ¿te acuerdas? A Venezuela, bastante guiado, iban chaperones, en fin, pero igual es bueno poder mirar y poder hacerse una impresión. En algún momento tú logras o tomarle el olor a las cosas de una manera mejor que solamente por streaming. Así que desata un problema enorme, deja a China mal parado, aunque China no, probablemente esto no le importe tanto, o tenga sus disculpas o tenga sus explicaciones, y vale la pena seguirlo. La región está de Xinjiang, está al noroeste de China. Básicamente es donde vive este grupo, los uigures. Es bien difícil de pronunciar.
Sí, no es tan fácil.
Es una minoría musulmana que tiene bastante más foco hacia el Asia Central, tiene más cercanía con ellos. Y que, claro, desde el gobierno central, desde el régimen del país completo, tratan de aleccionarlos, tratan de mantenerlos. Incluso hay acusaciones a lo largo del tiempo de que personas que han tratado de manifestarse en favor de los derechos de estos grupos, esta etnia, han sido enviados a campamentos de reeducación. Nos suena esto ya en regímenes de dictatoriales y totalitarios, donde la persona que se sale del carril se va a campos de reeducación. Sí. La libertad no hay tal.
Oye,
no existe.
Pasa con esto, también pasó mucho tiempo con las poblaciones católicas. Recordemos que algunos de los obispos eran secretos. Y
claro,
en China, y no se sabía que...
¿Inspector no se llama?
Me acuerdo, pero claro, y no se sabía quiénes eran, porque por cuidarlos, porque si no estaban expuestos a las penas del infierno, tremendo.
Así es. Dice una nota de la BBC que el Comité de la ONU, para explicar que este grupo, dice el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, expresó a finales de agosto su preocupación por la situación de los uigures, ya que cree que la cifra de afectados es de por lo menos decenas de miles y que puede llegar al millón de personas. Por lo tanto, vale la pena este informe, valió la pena que el último día la alta comisionada...
Porque recordemos que recibió bastantes críticas previas respecto a que había sido muy blanda con China y un montón de cosas, y finalmente su informe final llega con toda la dureza que se esperaba y con imágenes bien tremendas de lo que está pasando en esa zona de China.
Qué bueno que lo haga Bachelet al salir, porque ella se lleva, por así decirlo, las críticas, la carga,
claro,
y deja a su sucesor o sucesora, no sé quién irá a ser, poder partir desde cero, porque si no, partir con China en contra para su sucesor, me imagino que sería mucho más
difícil. ¿Te acuerdas cuando, corto, porque sé que nos tenemos que ir a las menciones, pero cuando Michelle Bachelet llega a este cargo y todo el mundo especulaba que en el fondo ella quería ser
directora general
de la ONU, y dijo... Una persona que quiere ser director general de la ONU no asume este cargo, porque este es un cargo que te trae muchos más enemigos que amigos.
Mire, pues,
¿cuánta razón tenía?
Se enemistó con China.
Sí.
Ni más ni menos. 7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Doctorados Universidad Andrés Bello. Formación de excelencia para atender las necesidades del país. Más información en investigación.una.cl.
Con el fondo Mutuo Zurich, estructurado nominal, tus ahorros comenzarán a trabajar por ti. Invierte ahora tu dinero ingresando a Zurich.cl. Recuerda que tienes solo hasta el 2 de septiembre.
Nos vamos a un corte.
Ya volvemos, esto es Duna.
Nada personal.
Ok, Zurich, ¿dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital, invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Más de 380 graduados de programa de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl.
Te felicito. Pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Sur, activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Amor, veamos la nueva serie de superhéroes.
Mejor terminemos la película de ayer.
No, mejor el documental de la otra vez.
Pero papá.
Ok, veamos monitos otra vez.
Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único. Obtén hasta 4 meses de regalo de Disney Plus. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
7:51 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y bueno, como se sabe, llegando a fin de mes, viene un cambio sumamente importante en el tema del plan de fronteras protegidas, porque ya no se pedirá la homologación de vacunas extranjeros no residentes si se elimina el C-19. Esto es muy importante para el turismo.
Tal cual. ¿Mm?
Es una petición, un anhelo sentido largo del sector del turismo, y bueno, viene a caer justo antes de la primavera y de la temporada media, alta y alta, de turismo. Vamos a tomar contacto con Verónica Kunze, subsecretaria del ramo. Verónica, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, buenas tardes, Matías, Josefina, ¿cómo estás?
Verónica.
Muy bien, gracias.
Cuentas alegres, me imagino, que están sacando con esta nueva normativa que favorece el turismo, y además con proyecciones que hacían que creo que era 1,9 millones de turistas debieran llegar en la próxima temporada, que es bastante menos que lo que teníamos antes de la pandemia, pero que sí significa un aumento sustantivo respecto a los últimos años.
Sí, efectivamente, estamos muy contentos, la industria está contenta porque este, como decía Matías al principio, esto es un sueño, un anhelo que tenía la industria hace tiempo. Nosotros desde que llegamos al gobierno estamos trabajando con el Ministerio de Salud para flexibilizar las medidas para la llegada de los turistas extranjeros, porque son los que utilizan los servicios turísticos, los que gastan, así que a partir de mañana se eliminan las restricciones burocráticas y administrativas de la homologación de vacunas y también se elimina el C-19, lo que nos va a permitir que sea más fácil llegar a Chile, nos va a permitir recuperar la competitividad de Chile en el extranjero, y esto hace que las proyecciones nuestras hayan aumentado. El término de la homologación significa que en los 4 meses que nos quedan vamos a recibir cerca de 760 mil turistas adicionales, que sin la homologación no habría sido posible, y esto implica en recursos para el país, para los servicios turísticos, cerca de $500 millones.
Wow, claro, muy muy importante. Verónica, ¿podemos llevar al terreno práctico qué significa mañana llega un norteamericano, un qué sé yo, un argentino, viene a turistear, un mochilear a la Patagonia, por ejemplo? ¿Qué tiene que tener? ¿O volvemos al prepandemia en este sentido?
Bueno, lo que tiene que mostrar antes de embarcarse en el avión o cruzar un paso fronterizo terrestre, tiene que mostrar su certificado de vacuna del país de origen, junto con su documento de identidad, y con eso se le permite embarcarse en el avión o cruzar la frontera terrestre. Esto para los que están vacunados. Además, estos mismos documentos son equivalentes al pase de movilidad, o sea, si el turista quiere desplazarse dentro de Chile en avión, en bus, etcétera, va a poder mostrar los mismos documentos, así como también ingresar a los servicios turísticos, a los atractivos, son equivalentes al pase de movilidad. Para aquellos que no están vacunados, estamos subiendo un poquitito las restricciones porque queremos resguardar todavía la salud de la población, de los chilenos y las chilenas, y les vamos a pedir que muestren una PCR negativa de no más de 48 horas previas al viaje.
Perdón, su secretaria, para los que están vacunados, tienen este certificado, ¿qué antigüedad tiene que tener este certificado? ¿Qué vacunas reconoce Chile en ese certificado? O solamente, porque claro, alguien puede tener un certificado que yo tuve una vacuna hace un año y tanto.
Claro. O el esquema inicial, y nosotros estamos con 4 vacunas.
¿A qué se refiere con vacuna de otros países?
Aquí lo que estamos haciendo es reconocer el esquema de vacunación que tengan en los distintos países. En ese sentido, el Ministerio de Salud ya tiene conocimiento y ha levantado toda la información de los distintos países, de cuáles son los certificados que se emiten, cuáles son los esquemas de vacunación, y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo como gobierno es reconocer que en otro país, por ejemplo, el esquema de vacunación completo puede ser de 3 vacunas, y eso va a ser permitido para ingresar a Chile.
Ministra, ¿se acabaron estas selecciones aleatorias de personas que se tienen que hacer PCR en el aeropuerto también?
No, eso todavía continúa. La selección sí es bastante menor y ha ido disminuyendo en estos meses que llevamos de gobierno. Ahora la selección aleatoria considera solamente un 10% de las personas que ingresan al país. Pero esta selección y esta toma de muestra de PCR o de test de antígeno en algunos pasos terrestres es muy importante porque nos permite hacer la vigilancia genómica de las variantes que entran a nuestro país. Así que eso se va a mantener por ahora.
¿Cuál es la reacción que han tenido los empresarios, los pymes, el mundo del turismo respecto de esto? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen para este verano, para esta temporada?
Bueno, están todos bien bien felices, porque como decíamos al principio, ha sido como el principal anhelo. Si bien habíamos logrado flexibilizar algunas cosas como la PCR 72 horas antes que se exigía, la apertura de los pasos fronterizos, que también fue una medida muy importante en mayo, esta era una de las principales restricciones que generaban incertidumbre, no solamente para la llegada de turistas, sino que también para los servicios turísticos, que digamos condicionaba un poco el con qué ímpetu abrían o se preparaban para la temporada alta. Así que el anunciarlo ahora nos permite poder planificar, sobre todo considerando que ya a partir de septiembre, y bueno, pensando en la temporada alta de verano, tenemos un periodo para planificar, para trabajar, para recuperar los empleos que se han perdido y las empresas que se han perdido, todo en miras de aquel turista, sobre todo el de más gasto, que utiliza los servicios turísticos y que viene de Europa o de Estados Unidos, por ejemplo, son los principales que queremos atraer.
Verónica Kunze, subsecretaria de Turismo, en este día que es el fin entonces de estas restricciones y el inicio de un horizonte más próspero para la llegada de personas de otros países. Muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Muchas gracias.
No, a ustedes. Hasta gracias luego. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao.
Chao. Y nosotros nos vamos, quedan 2 minutos para las 8, ya viene Terapia Chilensis.
Antes Visionarios.
Que estén muy bien. Hasta
Chao. Mañana.